Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Un gusto recibirlos, empezamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Cambios en Perú.
Renunció el primer ministro Aníbal Torres alegando motivos personales.
Tensión en Asia.
La jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llega a Japón tras su visita a Taiwán.
No más sanciones.
El Observatorio de la Universidad Autónoma de Madrid propuso revisar las medidas contra Rusia.
Demorada.
El ex capo narco mexicano Rafael Caro Quintero logró un triunfo contra su extradición a Estados Unidos.
Recuerdo en Líbano.
A 2 años de la explosión en Beirut, persisten los llamados internacionales a investigar el hecho.
Crisis alimentaria.
Gustavo Petro apuesta a una reforma agraria como elemento insignia de su gestión. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Más cambios.
Renunció el primer ministro peruano Aníbal Torres alegando motivos personales.
Torres asumió la presidencia del Consejo de Ministros el 8 de febrero y fue el cuarto en ocupar ese lugar en la presidencia de Castillo, quien acaba de cumplir 1 año en el poder.
En ese lapso, los cambios de ministros fueron frecuentes. 59 personas pasaron por diferentes carteras, un fenómeno inédito en la historia del país.
De acuerdo con la legislación, la salida de un primer ministro genera la inmediata crisis del gabinete.
Por lo tanto, los titulares de las 18 carteras deberán dimitir y el jefe de Estado tendrá que nombrar a un nuevo equipo ministerial.
En Órbita dialogó con Pedro Cateriano, ex primer ministro en el gobierno de Ollanta Humala entre 2015 y 2016, y en el ejecutivo de Martín Vizcarra entre 2018 y 2020.
Esta renuncia del señor Torres y lo que representa tener en 1 año 5 presidentes del Consejo de Ministros y 59 ministros de Estado representa, en síntesis, el caos político. El problema, por lo tanto, no es un nuevo presidente del Consejo de Ministros, sino la permanencia en el poder del presidente Castillo. Es lamentable afirmar esto, pero repito, la solución no es designar a un nuevo presidente del Consejo de Ministros. Ya la presencia en el gobierno del presidente es insostenible, no solo por las vergonzosas imputaciones de carácter penal que ha hecho la Fiscalía, sino también por su ineptitud, su irresponsabilidad y demagogia, ¿no?
El Congreso mantiene una pugna con el Ejecutivo y se impulsó la destitución del presidente en 2 ocasiones por presunta incapacidad moral.
Castillo rechaza las acusaciones. Los medios de comunicación difunden mentiras y noticias falsas. Se van a cansar de buscar las pruebas porque no las van a encontrar, dijo.
Resulta inexplicable el temor y el miedo de los grandes grupos políticos y económicos a los grandes cambios que necesita el país, aseveró al cumplir 1 año de gestión.
La renuncia es la salida y diríamos sería el paso más sano en medio de este problema de confrontación política. Pero parece que eso no va a ocurrir. Y si a esto le sumamos que también al interior del Parlamento hay otro contexto de división de partidos, enfrentamiento, acusaciones contra los congresistas, la situación realmente es absolutamente crítica y no vista en nuestra historia republicana. Por esa razón, creo que en este momento hay que confiar en la tarea de los fiscales y de los jueces, específicamente de la fiscal de la Nación que viene realizando las investigaciones contra el presidente Castillo. Creo que en este momento el sistema democrático peruano está en un proceso de descomposición y hay que confiar en la tarea del Poder Judicial.
Según sondeos, el Congreso y el presidente tienen una desaprobación ciudadana cercana o superior al 80%. Sin embargo, no hay movilizaciones ni protestas.
No hay una reacción ciudadana de protesta a nivel nacional. La gente está preocupada en este momento en la falta de puestos de trabajo, en la subida del precio de los productos, en la inflación. Ahora estamos en un proceso inflacionario que el Perú no tenía hace dos décadas. Y fundamentalmente en la región sur del Perú, que es donde mayoritariamente obtuvo el apoyo electoral el presidente Castillo, todavía no hay una reacción. Sí hay un rechazo en las encuestas, eso es evidente en todas las encuestas, pero la acción de una protesta cívica pacífica no se observa, hay que ser en eso también objetivos.
Escuchábamos a Pedro Cateriano, ex primer ministro en el gobierno de Ollanta Humala entre 2015 y 2016 y en el ejecutivo de Martín Vizcarra entre 2018 y 2020.
Tensión.
La jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visita Japón este jueves 4 de agosto.
La gira por Asia de la funcionaria de Washington se destacó por su visita a Taiwán.
Japón expresó su preocupación por los ejercicios militares de China en la región a raíz de la visita de Pelosi a la isla que Pekín considera parte de su territorio.
Los movimientos en las aguas alrededor de Taiwán ocurren en una región parte de la zona económica exclusiva de Japón.
El gabinete de esta nación pidió una solución pacífica a cualquier problema relacionado con Taiwán.
La visita de Pelosi a Taipei aumentó en extremo la tensión entre China y el país norteamericano.
Pekín calificó el hecho como una provocación política, respondió con maniobras militares en el estrecho de Taiwán y con sanciones económicas a la isla.
Los vínculos entre el gigante asiático y la isla se rompieron en 1949 tras la derrota de Kuomintang en la guerra civil contra el Partido Comunista y su posterior traslado al archipiélago.
Las relaciones entre las partes se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980.
La política fundamental del gobierno de Xi Jinping con respecto a Taiwán es la reunificación pacífica bajo el principio un país, dos sistemas.
China percibe a la isla como su provincia y se opone a cualquier contacto entre los representantes de Taipei con funcionarios en ejercicio.
Consecuencias.
El Observatorio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre la economía mundial propuso revisar las sanciones contra Rusia.
El organismo considera que tanto Estados Unidos como la Unión Europea no habrían logrado bloquear el sistema productivo ruso esperado cuando las establecieron.
Los académicos también argumentan que las medidas resultaron más perjudiciales para los países europeos.
Según el politólogo colombiano Cristian Arias Barona, el malestar ciudadano por el efecto de las sanciones podría derivar en protestas y debilitamiento de gobiernos.
Esto obliga a Europa al pensar en revisar la estrategia perjudicial a sus propias economías, afirmó Barona en diálogo con Sputnik.
Para el investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires, las sanciones evidenciaron la dependencia de Europa en dos sentidos.
La dependencia energética que tiene hoy Europa hacia Rusia, ¿no? Y la dependencia o quizá la incapacidad de decidir de manera autonómica frente a las pretensiones de Estados Unidos. Y eso me parece que ha sido eso para la situación que hoy enfrenta la población de cada uno de estos países.
La Comisión Europea advirtió que si se da un corte total de suministro de gas desde Rusia, el bloque tendrá un déficit estimado en unos 45 mil millones de metros cúbicos.
Esto representa el 15% del consumo promedio entre agosto y marzo.
Arias Barona habló del caso de España y su adhesión a las decisiones de la OTAN.
Países como España han sido incapaces de tomar una posición por fuera de los resortes de la OTAN que le han implicado gastos militares que de cierta forma estimulan de un modo la maquinaria bélica, no la industria militar, pero que por otra trasladan recursos de los o lo que hoy necesitarían, por ejemplo, para cubrir las cuotas energéticas y que ponen de manifiesto una situación bastante cruda para un continente que se ha ufanado de ser como un espacio poderoso.
En tanto, las sanciones llevaron a Rusia a fortalecer su soberanía.
en principio desfavorable por los bloqueos a Rusia y lo que le implicó, pero poder tomar con eso una posición de soberanía, fortalecer la moneda nacional, establecer vínculos con un eje euroasiático y de esa manera también poner en jaque la hegemonía global del dólar y del sistema que se impuso en los años de la pretendida globalización.
Escuchábamos al politólogo colombiano Cristian Arias Barona, investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires.
Proceso.
El ex capo narco mexicano Rafael Caro Quintero logró un triunfo contra su extradición a Estados Unidos.
Una jueza estatal concedió la suspensión por tiempo indefinido sobre la orden de aprehensión e incomunicación con fines de extradición.
Sin embargo, esta suspensión puede ser impugnada por la Fiscalía General de la República.
Caro Quintero no podrá ser movido de prisión hasta no haber decisión firme sobre su amparo.
Con esto se retrasa el comienzo del juicio de extradición y se previene de cualquier traslado o entrega del detenido antes de concluir el juicio.
Estos procesos de extradición pueden ser largos, como el del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, hoy preso en Estados Unidos, que tardó un año.
El procedimiento de extradición contra Caro Quintero se puso en marcha en julio, luego de su detención en Sinaloa.
Estados Unidos requiere al fundador del cártel de Guadalajara para ser juzgado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena.
Caro Quintero, a su vez, enfrenta otros 13 cargos criminales en cortes de California y Nueva York.
En los años previos a su detención, el país norteamericano ofreció una recompensa de 20 millones de dólares por el capo apodado como el narco de los narcos.
Caro Quintero, de 69 años, se encuentra recluido en el Centro de Máxima Seguridad número 1, Almoloya, también conocido como el Altiplano.
Por justicia.
Al cumplirse 2 años de la explosión en Beirut, persisten a nivel mundial los llamados a avanzar en la investigación del suceso.
Más de una decena de ONGs pidieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizar una investigación sin demoras.
El reclamo destaca el estancamiento de las pesquisas iniciadas por las autoridades del país árabe, según las organizaciones.
Asimismo, instan a confirmar las responsabilidades estatales e individuales, así lo indicaron en un comunicado.
El 4 de agosto de 2020, el puerto de la capital de Beirut se sacudió con una enorme explosión.
Toneladas de nitrato de amonio que llevaban años almacenadas en el puerto bajo deficitarias medidas de seguridad detonaron.
Las autoridades de Beirut compararon la devastación con la de los bombardeos nucleares de Estados Unidos sobre las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki en 1945.
Líderes como el presidente libanés Michel Aoun y el entonces primer ministro Hassan Diab reconocieron la existencia del peligroso material previo a la tragedia.
El saldo dejó más de 200 muertos, 6.500 heridos y arrasó con barrios enteros dejando a miles de familias sin hogar.
El Papa Francisco pidió este miércoles 3 de agosto que el Líbano siga siendo tierra de paz y pluralismo.
En mayo, el líder de la Iglesia Católica pospuso su viaje a este país, previsto para junio, por motivos de salud.
Rezo para que ese pueblo se sienta reconfortado por la justicia y la verdad que nunca se pueden ocultar, manifestó.
Este 4 de agosto, familias de las víctimas marcharán en manifestaciones simultáneas para pedir justicia.
Crisis alimentaria.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, apuesta a una reforma agraria como uno de los elementos insignia de su gestión.
La encargada de lidiar el plan será la futura ministra de Agricultura, Cecilia López.
Entre las claves de la reforma se apuesta a la redistribución de tierras fértiles mediante el uso de instrumentos fiscales.
Además, se pretende resituar la producción de alimentos como un motor crucial de la economía nacional.
La futura ministra López dijo que busca realizar una reforma agraria sin timidez, expresión que generó reacciones positivas en sectores progresistas.
En diálogo con Sputnik, el analista colombiano Camilo González Pozo se refirió a la política que propone Petro ante la actual crisis agrícola.
González Pozo preside el Instituto para la Paz y el Desarrollo, INDEPAS, y fue ministro de Salud entre 1990 y 1992, durante el gobierno de César Gaviria.
Una crisis agrícola brutal. Entonces, por eso Petro está planteándose el volver a recuperar la actividad agrícola. Colombia, como una de las cosas centrales, pues eso está promoviéndolo fuerte. Y habla de agroindustria, a pequeña escala, de todo tipo de agroindustria, porque pues en la explotación primaria, para sacar papa, para sacar cosas así sin ningún tipo de procesamiento, pues es muy difícil. Y la única manera de competir es metiéndole alquito de tecnología y seduciendo a los jóvenes para que se mantengan en el campo. Si no, aquí a la vuelta de la esquina es toda esta apertura.
El plan de Petro, quien asume el domingo 7, promueve una mayor soberanía alimentaria para proteger a la nación del problema inflacionario mundial.
Como consecuencia de la pandemia y de las sanciones a Rusia por el conflicto en Ucrania, se han disparado los precios de los alimentos.
El país importa un tercio de los alimentos que consume, hecho agravado por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, vigente desde el año 2012.
Organizaciones no gubernamentales han denunciado las políticas neoliberales estatales que afectaron las instituciones agrarias y a la población rural.
Estados Unidos presionó porque pues ellos tienen una altísima productividad con productos transgénicos y todo su sistema pues de monocultivos y toda la agroindustria pues y excedentes muy grandes y subsidian a los productores, tienen todo excedentes muy grandes y pues presionaron el TLC también. Entonces eso rápidamente produjo la quiebra de toda la producción porque la producción en pequeña escala de pequeños y medianos productores, incluso finqueros allá en los llanos y en otros lados, porque no podían competir, porque digamos la productividad por la cantidad de producto por hectárea en Estados Unidos puede ser 5 veces más que aquí y a veces más.
El analista también se refirió a cómo la balanza comercial en términos de producción agrícola se ha convertido en deficitaria en Colombia.
Pues la balanza comercial en términos de productos agrícolas en Colombia se volvió tremendamente deficitaria. Hay estudios del DANE y demás que dicen que se importan como 12 millones de toneladas de alimentos. Es una más variedad, eso, la tercera parte de granos, todo lo que es granos, y de productos de agroindustria, de monocultivo. Eso es lo que ha sucedido. La canasta familiar, los productos perecederos, ya la parte de lechuga y cosas así que son difíciles de preservar. Eso sigue siendo aquí de la economía campesina. Y con Colombia, pues aquí la producción se concentró en palmas, se disparó, tenemos como 500.000 hectáreas. El café, que de todas maneras sigue siendo importante, aunque se desplazó para el sur, Huila, Cauca, Nariño, pues se volvió el eje cafetero.
Escuchábamos a Camilo González Pozo, presidente del Instituto para la Paz y el Desarrollo, INDEPAS, y ministro de Salud entre 1990 y 1992, durante el gobierno de César Gaviria.
Hasta aquí, En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.